minutos. Otro de los temas importantes del momento en la agenda del día tiene que ver con la crisis ambiental en el departamento de Santander como consecuencia de lo ocurrido en el pozo 158 de Ecopetrol ubicado en la Lizama. Ya ustedes han escuchado que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales prepara una sanción contra Ecopetrol por esta emergencia ambiental que se une a las críticas del Ministerio de Ambiente a la entidad sobre la manera como se ha manejado esta emergencia. Saludamos al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. E inicialmente, señor ministro, con los buenos días, le preguntamos cuál es el último reporte que tiene a propósito de la situación actual allí en la zona de la Lizama. Bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, precisamente hemos estado en acompañamiento permanente a la respuesta a esta emergencia. Ecopetrol ha tomado las medidas que le hemos solicitado y ayer se presentó afloramientos y que están bajo control, no afectaron los cuerpos hídricos, y lo que estamos muy pendientes es de revisar que todo se tenga listo para las lluvias que se han presentado y se van a presentar de acuerdo con los pronósticos del IDEAN en la zona. Y es muy importante, y una de lo que estamos solicitando a Ecopetrol es que aumente las cuadrillas para que se pueda avanzar rápidamente en el proceso de limpieza del material que todavía se encuentra sobre la quebrada Lizama y Caño Muerto. Vamos a estar hoy precisamente en sesión de trabajo en la zona, revisando los diferentes puntos y trazando las tareas que se deben realizar en los próximos dos días.
Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, en el caso del afloramiento usted habla de que ayer se presentó un punto. En algún momento se habló de un posible segundo afloramiento, después Ecopetrol dijo que era el mismo pozo, pero sí un punto nuevo. ¿Cómo es la situación de ese afloramiento nuevo y si está controlado y canalizado?
Sí, el informe que tuvimos de los técnicos del puesto de mando unificado del Consejo, tanto departamental como municipal de gestión de riesgo, nos habló de dos puntos que eran muy cercanos realmente y el diámetro que dio se convirtió en un solo punto que está controlado porque lo que emana de ese punto adicional de afloramiento es conducido de manera segura al procesamiento que ya ha establecido Ecopetrol, que en ese sentido, como lo informó Ecopetrol, ya han podido manejar cerca de 58, 60 mil barriles, de los cuales han procesado crudo por cerca de 20 mil barriles. Ahora bien, eso está controlado, pero el hecho de la amenaza, aunque se ha disminuido el riesgo, existe. La amenaza se elimina totalmente cuando Ecopetrol repare ese pozo y lo pueda sellar, y por eso estamos muy pendientes de que Ecopetrol nos ha informado que entre mañana y el viernes va a tener ya el equipo especializado que está importando, que le llaman el Snowing Unit, y con ese equipo en condiciones de alta presión repara ese pozo, sella ese pozo y ya tendríamos realmente eliminada la amenaza. Y esto sucedería, al parecer, iniciarían entre el domingo y lunes a esa reparación mientras instalan la torre, etcétera, y se tardaría dos semanas, es decir, que hacia el 15-16 de abril se tendría completamente eliminada la amenaza. Sin embargo, no hay, se ha disminuido el riesgo de que esto llegue a los cuerpos de agua, pero es muy importante que se haga la limpieza total de la Lizama y de Caño Muerto, dada la temporada de lluvias.
Ministro, una curiosidad, porque estamos hablando, llevamos días hablando sobre el cerramiento del pozo y un posible mal cerramiento del pozo, y los equipos vienen a ayudar como a terminar ese proceso. ¿Cómo se sella un pozo de petróleo? ¿Qué requiere? ¿Cómo se tapa? ¿Y qué pudo haber estado mal cerrado ahí?
Lo que se ha reportado, que están estudiando los expertos, es precisamente qué pudo haber sucedido en el pozo, que presentó, según lo informó la propia Ecopetrol, algunas fallas mecánicas que llevaron a la ruptura. y hay un equipo especializado que trabaja este tipo de reparaciones en condiciones de alta presión, que es algo realmente muy sofisticado. Al parecer se instala casi que una torre adicional para las de las que se utilizan para construir un pozo, y ese es el equipo que no se tiene en el país y que se va a hacer la importación y que requiere 2 semanas, según nos ha dicho Ecopetrol y los expertos.
Bueno, yo le confieso que no entendí muy bien cómo se cierra un pozo, porque uno, pues digamos, uno como ciudadano
se le pone una tapa y se le echa
llave. Se le pone una tapa, se le echa concreto, eso como que no se entiende bien por qué quedó mal cerrado.
Los pozos tienen unos revestimientos, que se utiliza un material especializado para revestirlos y cerrarlos, y después sellarlos completamente o sellarlos temporalmente si están inactivos. Hay pozos activos, que están en operación, hay pozos inactivos que no están en operación por alguna circunstancia y que después se pueden reabrir, pero tienen un sellado temporal en la cabeza de pozo y en la parte superior. Y hay pozos que están totalmente, lo que se llama abandonados, que son pozos que bajo las orientaciones regulatorias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para eso existen unas guías, unos estándares, y bajo la supervisión de la ANLA en los temas ambientales, se abandonan completamente, se cierran completamente, se desmonta toda la operación de manera inmediata, garantizando que los fluidos que se utilizan para la explotación de petróleo no vayan a contaminar acuíferos. A eso se le llama integridad del pozo.
Ya, sí. Hablamos con Luis Alberto Murillo, es el ministro de Ambiente. José Manuel tiene pregunta para él.
Doctor Murillo, es que el Ministerio de Ambiente obviamente le pide explicaciones a Ecopetrol, la ANLA también ya le está poniendo el ojo a Ecopetrol, pero los ambientalistas por su parte también le piden algunas explicaciones al Ministerio de Ambiente. Veíamos hace un par de días las protestas allí frente a la sede del Ministerio, a lo cual usted, y me corregirá si estoy mal, contestó algo así como que desde los cómodos cafés de Bogotá mandando trinos es muy fácil solucionar los problemas o protestar. Eso no cayó bien entre los ambientalistas. ¿Pudo haber hecho algo más el Ministerio de Ambiente? ¿Estuvo bien esa respuesta que usted le dio a esas protestas y a esas exigencias que hacen los ambientalistas en Colombia?
No, a mí me parece que es muy bueno que la democracia funcione y las organizaciones ambientales juegan un papel importante y los activistas ambientales también. Pero qué bueno sería que hubiesen las mismas movilizaciones cuando el ELN o las antiguas FARC hicieron toda la voladura de infraestructura petrolera y que tuvimos también impactos altísimos. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí al parecer a veces para unos casos sí, otros no, y a veces pareciera que hay mucho oportunismo en eso, y en eso yo quiero ser muy claro y muy sincero, y esa ha sido mi posición. Y yo sí también considero, porque no es solamente para este caso, es para otros casos, sí es muy cómodo hacerlo desde las comunidades que a veces uno tiene en los centros urbanos, pero yo lo que les decía, ayúdenos a superar la emergencia. ¿Qué sucedió? La ANLA ya lo ha dejado muy claro. Si usted subestima un evento como esto, como sucedió en el caso de Ecopetrol, lo comunica pero no en su real dimensión, porque lo subestima, cree que no va a llegar a las consecuencias que debe llegar, pues obviamente las medidas que se toman son medidas acordes con la situación que se reporta, y así claro. Se reportó una vez, se llegó a la situación del aumento de presión y prácticamente la salida de control de este pozo y los impactos sobre estos cuerpos hídricos, pues obviamente que reaccionó en primer lugar la corporación, la ANLA, sí, que son los competentes para este caso, y en última instancia el ministerio, cuando ya la capacidad de respuesta de la región y de la misma ANLA, sí, requería la intervención del Ministerio de Ambiente, que misionalmente no es el que atiende estas tareas de manera inmediata. Yo creo que
claro, es que los ambientalistas, claro,
los ambientalistas, sí, saben muy claramente cómo funciona el sistema nacional ambiental, lo saben clarísimamente.
Entonces, claro, porque ellos lo que dicen, ministro, con todo respeto, es que solamente 15 días después de que se iniciara el derrame hubo respuesta tanto de Ecopetrol como de la ANLA, como del Ministerio de Ambiente en lo que a usted le conviene, en lo que a usted le concierne. Y que además de no haber sido por esos trinos enviados cómodamente desde Cafés de Bogotá, como dijo usted, pues seguramente no se hubiera generado una alerta mayor en el país. Frente a eso, ¿qué contesta?
Miren, eso no es tan así. Mire usted, que en primer lugar, cuando el 3 de marzo que se comunica el evento, el evento se comunica como un evento menor. El evento se sale de control entre el 12 y el 16 de marzo, cuando ya inclusive la alcaldía de Barranca Bermeja establece la calamidad pública. En ese momento reacciona todo el sistema nacional ambiental, porque fue el momento en que se conoció que este era un evento mayor, y desde ahí hemos estado atentos a la respuesta. No es tan así que fueron los pinos que usted menciona, que ayudan mucho, y se respondió en ese sentido. Nosotros inclusive después que hicimos la visita de terreno y la inspección, hicimos recomendaciones adicionales a Ecopetrol para que se tomaran en cuenta, porque la respuesta precisamente fue tardía. Entonces el sistema funcionó, pero si no se da la información correcta, es muy difícil reaccionar en tiempo, y eso es por eso precisamente la ANLA acaba de imponer pliego de cargos a Ecopetrol para que explique por qué hubo tanta tardanza en reportar la real magnitud del evento.
Yo sí quiero.
Señor ministro, incluso también añadiendo un poco a todo lo que hemos conversado con las preguntas de José Manuel Acevedo, usted solicitó a través de redes sociales, entre otras, que la Fiscalía y la Procuraduría acompañaran esta investigación para establecer lo ocurrido. ¿Qué le han respondido de la Fiscalía? ¿Ya está ese organismo investigando para establecer las responsabilidades de esta emergencia ambiental?
Bueno, sí, nosotros lo hicimos formalmente, no necesariamente a través de la red social, lo hicimos formalmente como yo lo había anunciado, al señor Fiscal General de la Nación y al señor Procurador, y también al Contralor, en el sentido de que, y esto no es la primera vez que lo hacemos, nosotros lo hacemos en aras del rigor y en aras de la transparencia, y lo que le hemos pedido a las entidades de control es el acompañamiento técnico, porque queremos que la ANLA, obviamente, tenga ese acompañamiento para mayor rigor y transparencia. Y además de eso, le hemos pedido a estas entidades que también se investigue posibles conductas que se hayan registrado ahí, tanto disciplinarias como penales, por una sencilla razón. Esto hubo fallas, no puede volver a pasar. Y aquí hay un asunto de precedente, y para que esto se haga de la mejor manera se requiere el apoyo de estas entidades.
Ministro, de lo que le estoy oyendo, me parece inferir que hay ciertas dudas sobre la información que aporta Ecopetrol. Y en ese sentido, pues hay un informe de la Contraloría sobre unos pozos de petróleo que podrían estar mal cerrados. Ecopetrol ha dicho que no, que todo eso está bien y que este pozo precisamente no estaba dentro de ese informe. ¿El ministerio está haciendo algo para revisar esos otros pozos sobre los cuales advierte la Contraloría?
Sí, mire, nosotros, y quiero resaltar que nosotros estamos haciendo nuestra propia investigación interna también, cómo respondió y operó el Sistema Nacional Ambiental, y eso nos dará también algunas respuestas a preguntas que tenemos, y obviamente que tenemos dudas frente a algunos de los pozos, tanto inactivos como abandonados, pero sobre todo los inactivos. En ese sentido, yo solicité a la ANLA que impusiera a Ecopetrol la entrega de un informe detallado de los pozos inactivos y de los pozos abandonados, no solamente del campo Lizama, sino de los campos aledaños. La ANLA ya procedió a hacer eso y ha pedido información sobre 12 pozos adicionales que han estado inactivos y que se va a empezar el proceso de revisión, y hay un equipo trabajando precisamente en eso.
Estamos atentos, ministro, a los resultados de su investigación interna, de las investigaciones que haga la ANLA, de la propia Fiscalía, que se tiene que pronunciar para ver si aquí en algún escenario se puede pensar en algún delito. Es mucho todavía lo que tenemos que conocer, sobre todo, ministro, porque el objetivo es que esto no nos vuelva a pasar, ¿no?
Exactamente, así es.
Que no tengamos otros pozos que estén en riesgo, que es un poco la alerta de la Contraloría, que si hay otros pozos cerrados que de pronto puedan reventar y tengamos una emergencia de grandes proporciones como la que acabamos de tener en Santander, porque es una emergencia de talla mayor la que hemos tenido allí, una emergencia además que es muy difícil de paliar también, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar, no sé si usted lo sabe, si ya han hecho ese cálculo, ministro, cuánto tiempo nos va a tomar superar esa emergencia desde el punto de vista estrictamente ambiental?
Mire, desde lo ambiental, cualquier ecosistema que se afecta de esa manera tarda años en recuperarse. Lo que nosotros por eso queremos avanzar rápidamente en el proceso de limpieza, para que podamos hacer una evaluación preliminar de daños ambientales que nos permitan empezar a tomar medidas. Allí tenemos ya varias entidades del Sistema Nacional Ambiental que han entrado a apoyar esta respuesta, sobre todo por Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá, la CBC también está enviando técnicos, haciendo énfasis ahora en el rescate y la protección de fauna, pero también en otros aspectos del ecosistema. Y ya Ecopetrol y el Instituto Humboldt van a establecer la próxima semana una mesa de trabajo con una universidad de la región Unipaz para empezar todo el proceso de restauración de ese ecosistema, porque además de que no le vuelva a suceder al país esto, esa zona tiene que ser una zona modelo en materia de restauración y recuperación del ecosistema que ha sido impactado. Así que estamos trabajando también en eso, pero lo más importante ahora, Yolanda, realmente es superar totalmente la emergencia, eliminar la amenaza y poder realmente reconstruir y sellar ese pozo.
Ministro, ¿esto no abre un interrogante sobre la real capacidad que tiene Ecopetrol para responder a emergencias de esta magnitud?
Mire, María Elvira, yo creo que en eso, y yo he trabajado muchas respuestas con Ecopetrol, sobre todo cuando hemos tenido atentados. A mí me tocó, siendo coordinador de Plan Pacífico, responder a la emergencia en Tumaco y seguir con los procesos de restauración. Allí el INVEMAR hizo un estudio muy profundo y se iniciaron esos procesos en el río Mira, igualmente las que hemos tenido en el Catatumbo. Ecopetrol tiene experiencia. Lo que precisamente sorprende es por qué se minimizó este evento y por qué la respuesta fue una respuesta subestimada y tardía. Y eso será motivo de las investigaciones.
Ministro, aquí seguimos, por supuesto, muy de cerca con el caso de Santander y sobre todo las lecciones que de allí se derivan. Insistimos en ese punto para que no nos vuelva a ocurrir emergencia y consecuencias gravísimas para el medio ambiente después de este derrame de petróleo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yolanda, y el panel.
Luis Gilberto Murillo es el ministro de Ambiente. Varios puntos a propósito de lo que está pasando en Santander. Primero, él está pidiendo intervención de la Fiscalía para ver si se cometió un delito en este caso. Segundo, él responde ante las críticas que se han hecho a la gestión del propio Ministerio y del Sistema Nacional Ambiental. Él dice que ellos actuaron en la medida en que fueron viendo que era necesario porque inicialmente se le dio una atención in situ en la zona. La verdad, y lo decimos acá, los primeros días nadie evaluó la magnitud de lo que estaba pasando allí. Nosotros conversamos. No, claro, es que recuerdo que cuando nosotros pusimos sobre la agenda y le dimos mucho tamaño a esta noticia, eso había pasado como un breve de 5 segundos en los medios de comunicación. Y lo decimos así porque aquí llamamos a un delegado de la comunidad allí en la zona y él nos dijo, Ecopetrol llegó desde el momento en que empezó el derrame. Pero uno, no ha sido suficiente. Dos, las autoridades locales no han hecho nada. Y las nacionales tampoco habían aparecido hasta el momento. Cuando esto empieza a tomar dimensión nacional, cuando los medios llegamos y empezamos a hacer visible lo que estaba pasando en el lugar, habían pasado varios días. Estábamos hablando de más de 10 días de derrame. Es decir, la mancha seguía avanzando. Yo recuerdo que ese líder de Acción Comunal nos dijo aquí en RCN Radio pueden ser 8 kilómetros de mancha y aquí no se está haciendo nada. Ecopetrol ha ayudado a reubicar familias y demás, pero no responden las autoridades locales y había como una especie de grito de desespero. Tal vez allí es donde se mide la dimensión del asunto y donde empiezan a llegar todos y a ver qué hacemos, investiguemos y tenemos dimensión de lo que está pasando en esta zona. Pero los primeros días yo sí diría que hubo una especie como de, no sé,
sí, como que era una cosa menor, no sé.
Indiferencia, se subestimó tal vez o no llegó la información, no sé qué pasaría. Las investigaciones dirán, si Ecopetrol lo pudo prevenir en primer lugar, Ecopetrol dice que no, hay quienes dicen que sí. Si Ecopetrol actuó adecuadamente, por lo menos la gente en la comunidad reconoce que llegó desde el primer día. Si hizo todo lo que debía hacer o podía haber hecho más. Y también si el Sistema Nacional Ambiental funcionó como debía funcionar o también, uno, podía prevenir de alguna manera o dos, podía actuar de mejor manera. Porque en todo caso, el derrame se salió literalmente de madre durante varios días. Hoy está controlado, pero el daño ya es hecho.
Claro, hay que tener en cuenta que el incidente ocurrió primero con muy baja intensidad. Se hablaba de que la altura del afloramiento tenía no más de 60 centímetros a un metro de altura.
Eso es altísimo. ¿Para ser petróleo?
Después se convirtió en un afloramiento de hasta 10 metros de altura.
Sí, pero de todas maneras un metro es un metro.
Y esto fue cuando se convirtió en 10 metros de altura, fue cuando, digamos, y es lo que menciona el ministro, el 12 de marzo, del 12 al 16, fue que empezó a aumentar la presión y a aumentar el afloramiento, y allí fue cuando, coincidiendo con las lluvias, las barreras se rompieron y no funcionaron. Ese es el primer elemento. El segundo es que este no fue, a diferencia, lo dice el ministro, como comparando, sí, como si fuera la misma cosa, este fue, no fue un hecho, digamos, que se pudiera ligar a un atentado, pues, que es visible, en el cual hay una explosión. Muchas veces la misma guerrilla que hace esos atentados lo comunica para que comiencen las labores de cuidado del medio ambiente, o por lo menos de mitigación o de, de aliviamiento.
No, pero en la zona sabían, profe.
Perdón. No, claro, pero el hecho es que lo que tenemos son unas alertas muy bien diseñadas para hechos de conflicto,
entonces,
para hechos de violencia.
Entonces lo que tenemos es respuestas mal diseñadas.
No, yo creo que lo que nos muestra esto es que hace falta un sistema de alertas ambientales ligado a la explotación de hidrocarburos. Oiga, que funcione también y como está el de seguridad.
Sí, y está bien que los ambientalistas protesten, es decir, me parece que eso de decir que es que les queda muy fácil desde los cómodos sitios de Bogotá y los Trinos y demás, pues no le sonó bien al ministro de Ambiente en relación con unas alertas que es bueno que si Ecopetrol no fue capaz de dar o no tuvo las herramientas suficientes para advertirle al Sistema Nacional Ambiental, pues bueno, que otros ambientalistas con contactos en la zona también puedan tener el legítimo derecho de expresarlo, de manifestarlo y de hacerle ver al ministro de Ambiente que sí hay una vulnerabilidad, como lo indica el profe, a la hora de reconocer la gravedad de ciertos eventos naturales que se pueden presentar en algunas zonas del país.
Sí, es que no podemos pasar más de 10 días sin que notemos que hay una emergencia de gran nivel en el país, de gran nivel, pero de gran nivel. Y si no lo empezamos a alertar los medios de comunicación, yo no sé qué hubiera pasado. Porque lo que ocurre es eso, cuando empieza a aparecer en el primer nivel de la información, ahí empiezan todos los que tendrían que haber reaccionado previamente, empiezan a aparecer. Entonces, sí, de pronto hay algo que nos está fallando en términos de alerta. Porque no puede ser, como nos decía el dirigente de Acción Comunal, que haya 8 kilómetros de mancha de petróleo, y él decía, y las autoridades locales, aquí en la alcaldía nadie se pronuncia. Sí. Ha llegado Ecopetrol, está tratando de hacer, pero las autoridades, con una mancha de 8 kilómetros, estamos hablando de una manchita de medio metro.
Aquí hay una corresponsal que nos sigue muy de cerca, que ha trabajado en petroleras y conoce todo por dentro, me dice, aquí hay un punto clave, que es que siempre están en el radar en los oleoductos porque son sujetos de atentados, y cuando hay un atentado, pues se suspende la producción, se cierra la llave. En este caso, seguramente esos pozos no estaban en el radar y no están permanentemente vigilándolos, y esto, como era una cosa no previsible, pues los cogió un poquito fuera de base.
¿Pero 10 días?
¿No? Yo no diría.
Bueno, no sé,
diría,
lo que digo.
Yo no diría, María Elvira, porque es que esto queda pegado a Barranca Bermeja. Es que no es sino verlo en uno de estos mapas.
No, claro,
que
pero están más preparados para cerrar una llave que para hacerle frente a un afloramiento.
No creo, es que eso está alrededor de decenas, sino centenares de pozos de petróleo.
Entonces, peor.
Es que se ve en el mapa, es impresionante
ver
en el mapa.
Bueno, peor entonces.
Claro, lo que yo digo es que no tenemos un sistema de alerta y atención.
Por eso,
de
es lo que está diciendo ella. La pregunta ahora, usted que sabe de esas cosas, ¿qué impacto puede tener esto para Ecopetrol, que es una empresa que cotiza en bolsa?
No, yo creo que mínimo, simplemente el costo de atención de la emergencia, porque pues no va a afectar ni su gobierno corporativo, ni la capacidad de generación de ingresos.
Son las 8:11, en segundos, resumen de noticias.